Don Joaquín del Palacio.
Don Marcial.
La memoria de los sentidos. ¿Te gusta la música?
Me ha encantado. Y Galicia también.
De los Eagles.
Sí, qué bueno. La música siempre excelente.
¿Sabes que me voy a ir a Los Cabos?
Sí, lo sé.
Y allí hay un hotel que se llama Hotel California.
Ah, sí, bueno, pues tráete unas fotitos y bueno, tráete buenos recuerdos.
Dicen que es el hotel de la canción de los Beatles.
Seguro.
De los Beatles, no de los Eagles. De los Eagles, pero...
Qué buena.
Pero yo creo que
hay
no.
Hay dudas, ¿no?
Yo creo que no es.
Bueno, ya me lo dirás.
No es ese hotel. Era un hotel que estaba en Beverly Hills, que es otra historia, ¿no?
Bueno, pero seguro que es mágico.
Pero ahí está la leyenda de los Eagles, que pasaron por allí, por Los Cabos, y fueron y se alojaron, dicen... Una noche al menos en ese Hotel California.
Qué bueno.
De Los Cabos, ¿no?
Qué buen sitio.
Lo veremos, te mandaré unas fotitos desde allí.
Sí, 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 que ya sabes que me gusta mucho la música que
de
pones.
De momento nos quedamos en Zamora.
Sí, nos quedamos en Zamora porque además es una buena forma para llegar a Galicia también, a través de la Vía de la Plata.
Es verdad.
Y bueno, con la vista podemos ver muchas imágenes sensacionales. Mira, si tú te cruzas al otro lado del río Duero, en esa zona donde está una especie de playita que te puedes bañar incluso, tienes en lo alto las murallas, sobresale ese magnífico edificio que es la catedral, con esa cúpula que es de estilo más o menos bizantino, pero no exactamente bizantino, sino que tiene otras mezclas. Y también puedes ver parte del castillo. Bueno, pues esa imagen de lo que es Zamora,
skyline
efectivamente medieval, es una de las imágenes más bonitas, yo creo, que de toda España, porque además si luego miras sí, es precioso. Vas mirando hacia aguas arriba del Duero desde ahí mismo y ves ese puente de piedra que es precioso y todo rodeado de árboles, ¿no? Es una imagen bonita. Enfrente tienes también unos molinos, tres molinos juntitos que se pueden visitar, y la subidita para una de las entradas de las puertas de la muralla.
Es verdad que Zamora está como, no sé...
Valorada.
Poco valorada, ¿verdad?
Tiene 22 iglesias.
Con toda la historia que tiene y que gracias a Zamora se han conseguido muchas cosas.
Muchísimas, fíjate. Bueno, ahora te voy a contar uno de los detalles que cambió un poco o pudo haber cambiado la historia. Bueno, de hecho fue un cambio en la historia. Tiene 22 iglesias románicas más esta catedral de la que te hablo, con lo cual eso en una ciudad es el récord absoluto en el mundo. No hay ninguna que lo tenga. Y eso lo tiene una ciudad pequeñita como Zamora, una ciudad con mucho encanto, una ciudad que además tiene un parador nacional precioso. Una ciudad que tiene pues esa magia en las calles cuando las paseas, ¿no? Parece como que te asiste la bueno. historia y parece que vas a escuchar esos cascos de los caballos viniendo detrás de ti, ¿no? Porque la Edad Media está allí presente todavía. Luego te contaré una buena leyenda de hace 1000 años que te va a gustar. Pero otra de las imágenes, también antigua, son los viñedos centenarios junto a la Vía de la Plata. Esa Vía de la Plata que te digo que llega desde Sevilla hasta Santiago. Bueno, realmente luego te sales porque llega hasta la zona de Astorga, ¿no? Bueno, pues esas cepas enormes, esas cepas centenarias que tienen unos pies impresionantes, que además los tocas y están rugosos, ¿no? Ahí vendría también un poquito el sentido del tacto, producen unos vinos excelentes. Luego en el gusto y en el olfato hablaremos de ellos. Otra cosa que a mí me encanta es una peña que se llama Peña Usende, que da nombre a un pueblo, que es una especie de cerro que acaba como en un castillo de piedra, pero es piedra natural. Tú lo ves desde lejos y parece una construcción de un castillo. Lo hubo, pero ella no queda. Y queda simplemente esa piedra de base, que es preciosísima, ¿no? Y bueno,
¿cómo pues, se llama? ¿Peña?
Peña Usende. Y además Usende. Allí hay un hotel rural, que luego te hablaré en el olfato de su bodega, porque es un lugar sensacional. Se llama La Becera, que tiene una piscinita, tiene una terraza. El señor que la atiende es, bueno, para llevarte a la casa. Se come de maravilla, como en todos estos sitios de Zamora. Está muy bien de precio, además. Mira, ahora que están las cosas mal, es un buen momento, ¿no?, para visitar lugares bueno. estos rurales. Y si quieres ya nos pasamos al oído y te cuento esa leyenda Venga. Preciosa. En esas murallas de Zamora hay una puerta que le llaman la puerta o el portillo de la traición. Pero hay quien la llama el portillo de la lealtad. Y es que ocurrió en 1072, va a ser casi un milenio, el 7 de octubre de 1072, a las puertas y muy cerquita de esta puerta, el tal Bellido Dolfos, que era un noble...
Hijo de Dolfo Bellido.
Sí, señor, veo que te sabes bien la historia. Efectivamente, siempre me ha hecho mucha gracia esos dos, que se cambiaron el nombre con el apellido. Bueno, pues convenció a Sancho el Fuerte, que era el rey de Castilla, para que accediera a entrar en Zamora y poder tomar la ciudad. Pero aquello era una traición realmente. Entonces, cuando Sancho el Fuerte, ya en la puerta, cerca, muy cerca de la puerta de la traición, estaba haciendo sus necesidades, este tal Bellido Dolfos le clavó una espada y lo mató.
¿Estaba haciendo sus necesidades?
Sí.
¿El rey?
El rey. y Bellido Dolfo lo mató.
En la puerta de...
Cerca, muy cerca. ya sabes esto que normalmente...
José, te, esto es como José Mota.
Te sales del bar y en la esquina de al lado, ¿no? Mismo, ¿no? Pues más o menos. Y le clavó la espada por la espalda, valga el juego de palabras, y allí lo mató. Y entonces siempre fue la puerta, el portillo de la traición, pero también, claro, los de la ciudad lo consideran el portillo de la lealtad, claro, porque de ese modo se defendió la ciudad.
Claro.
Así que y allí sigue presente ese
portillo.
Luego
ese asesinato, si no me equivoco, tú que eres mejor historiador que yo, uh-huh, le afectó al Cid, ¿no?
Efectivamente. Luego viene toda la historia con el Cid y con Alfonso VI y todo este tema que trasciende a este asesinato, ¿no?
Eso es otra historia.
Y que dividió, sí, es otra historia, pero que dividió y conformó un poco la historia española que posteriormente vino, ¿no? Porque esto fue la Reconquista y fue muy importante, porque desde allí ya incluso se dividió también el Reino de Portugal.
Bueno.
Así que estamos hablando de una época buenísima.
Pedro.
De hecho, cuentan que la mala de la película fue Doña Urraca.
Sí, era fina.
Que convenció a su hermano, Alfonso VI, para que, bueno, no exactamente el día que estaba haciendo sus necesidades, pero que en cualquier momento podía pasarse en un momento de despiste del rey y matar
diría al rey, Bellido, ¿no has podido coger otro momento?
Exactamente. Además,
para una muerte más digna.
Claro, pero él le pilló, podemos decir, con ahí el está, pantalón abajo. Está,
sí, bueno, sí. El Cid Campeador hizo jurar al rey Alfonso de que él había tenido que ver nada. El rey Alfonso jura de que no ha tenido que ver nada con la muerte de Sancho.
Pero pasa toda su vida
destierra al Cid Campeador por haberle obligado.
Jura, pero nadie se lo creyó. O sea, pero nadie se lo creyó.
No se lo podía creer nadie.
Y ahí viene el destierro del Cid Campeador.
Claro, de hecho, estuvimos en la tumba de Alfonso VI, Pedro y yo, en Sahagún, que está allí, precisamente, en un monasterio, que además es un monasterio que quedó en ruinas y luego...
¿De la tumba de quién? ¿De Alfonso
VI? De Alfonso VI,
sí.
Y fíjate que el Cid, cómo era de grande ese hombre, que estaba a favor de los cristianos y también era amigo de los musulmanes, ¿no? Eso es muy difícil de ser. Para
ahí
eso
está,
hay que ser un tío
Sahagún está
muy grande.
Esa tumba, y como diría aquí mi colega Joaquín, Sahagún, quien lo cuente, tiene una razón o tiene otra.
Claro, puede ser puerta de la lealtad o de la traición.
Sahagún, donde se junta el camino de Santiago, de Madrid, con
exacto,
el de
ahí
francés.
Es, ahí es.
Una buena conexión. Sí, sí. Y hoy en día también están allí las edades del hombre, con lo cual qué es una
Alfonso
buena
Alfonso VI fue el impulsor del Camino de Santiago, ¿eh? Gracias a él fue el que, bueno, fue publicitó ese camino. Más que
patrocinó.
Sí, claro. Sí, lo publicitó porque, claro.
Bueno, pues continuamos
seguimos
con el oído.
En Zamora.
Y ahora vais a escuchar lo que yo escuché en un monasterio abandonado. El viento en las paredes, en los muros, el viento pasando por las ventanas.
¿Esto lo has grabado tú?
Sí. Fíjate cómo sonaba.
Increíble, ¿eh?
Pánico daba. Me metí dentro, estuve en el claustro. El claustro todavía conservaba algunos arcos y estaba anocheciendo. No era capaz de moverme. Qué miedo me daba. Qué sensación, es impresionante. Este es el monasterio del Soto, está abandonado en Villanueva de Campeán. Y allí mismo luego estuve también catando unos vinos que te lo contaré como una sensación extrasensorial, pero...
Oye,
antes...
¿la leyenda no pega con esto, la leyenda?
La leyenda está un poco lejos de ahí.
Ah, vale.
Está un poquito lejos. Pero si quieren nos pasamos al olfato y vemos cómo son, por ejemplo, los aromas de las salas de maduración de los quesos, ¿no? Uh-huh. Estuve donde el queso Laurus, que es un queso que además tiene una historia muy bonita, que ahora en el tacto también te contaré, y esa humedad, esa acidez, esa fermentación, el olor lácteo, es un aroma desconocido normalmente, porque cuando nosotros ya nos presentan el queso ya no huele así. Uh-huh. Allí mantiene todavía esos sabores y esos olores ácidos que no están aptos para probarlos, pero que sí marcan cómo se madura, ¿no? Y cómo son esas salas de maduración. Y entre el olfato también me gusta mucho el olor del cochinillo asado.
Bueno,
en una bodega subterránea.
¿A quién no? ¿A
qué
quién
bien
no?
Huele. Muchísimo mejor que el cordero, ¿verdad?
¿Y qué le acompañaste con ese vino?
Con un buen vino tinto de Zamora que está riquísimo. De la bodega esta de la Becera.
Ajá.
Que además te digo que cuando bajamos, el hombre que es muy majo, el de este hotel que te dije de allí, de Peñausende, nos metió dentro de la bodega y, bueno, nos empezó a enseñar unos vinos. Y además el tío no les daba ningún valor. Tenía unos vinos de cientos de euros y nos decía, si queréis abrimos este, si queréis
eso
abrimos
se llaman
el otro.
Vinos con fecha de nacimiento.
Sí, y el tío, vamos, el tío sobre todo es como un santo, porque yo de verdad que me quedé loco lo espléndido que era ese hombre, ¿no? Un hombre majísimo. que tenía la oportunidad de comprar vinos en su época, y ahora ya 30 o 40 años después, que han aumentado mucho de precio, pues él puede disfrutar de ellos, ¿no? Como es, por ejemplo, el dominio de Sesmil. Este es del 2006, no es tan antiguo, pero es un vino excelente, es un vino intenso, largo, con un sabor rico y muy redondo, ¿no? Ideal para tomar ese cochinillo.
Qué bueno.
Y si seguimos con los sabores, allí hay un lugar donde hacen chocolates, que hacen chocolates además de una forma muy natural, sin grasas añadidas, solamente con lo que es el cacao y la manteca de cacao, que normalmente no se hacen así, uh-huh. Y estuve yo manejando y haciendo, que ahora te lo contaré en el tacto, cómo se mezcla y cómo se hace que luego los sabores y el brillo del chocolate aparezcan, ¿no? Comí en un sitio que todos conocéis, porque conocéis a la señora. Ella ganó el MasterChef de los mayorcitos, se llama Aurelia. Ah, cumplía sí, 80 buena. Años, sí, es súper maja. Bueno, le hubiera encantado, María seguro que la conoce.
¿Y tiene su restaurante allí?
Sí, sí, la Casa Aurelia.
Y está ella allí sirviendo sí, y tal, señora, y atendiendo a todos, ¿no?
Sí, 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 un genio, una gracia que tiene la señora, que es que estamos todos mirándola, o sea, 40 personas.
¿Tú lo
allí.
Conoces también, Pedro, o no?
No, yo no estuve en Zamora, vamos.
Y, bueno, si te hablaba del tacto, de mezclar el chocolate, ¿no?, por ejemplo, para que tenga su sabor y su brillo, tiene que estar exactamente a 27 grados, si no, no mezcla bien. Luego se puede quedar un poco descompuesto, aquí asientes tú, porque
¿por
lo
qué,
sabes.
Charo, ¿sabes hacer el chocolate o qué?
No, pero bueno, como yo llevo muchas cosas de sostenibilidad, pues cuanto más natural, y eso ya me lo han contado en algún momento.
Buen apunte.
Y ahora hay una cosa que a mí me encantó, que es el peso, la frialdad, la dureza y la rugosidad de un queso de piedra de 8 kilos.
Oh, ¡qué bueno!
Pero de piedra, no se puede comer.
¿Ah, no?
¿Qué hacen con este queso? La carrera del queso, en el Teso de la Mora. El Teso de la Mora es un cerro, uh-huh. Que además arriba tiene cisternas romanas.
¿Que lo tiran a rodar o qué?
Sí, es alucinante. Uh-huh. Pero está en Torres del Carrizal. Esto en Inglaterra lo hacen en una zona donde hay mucha hierba, ¿no? Y sí. Corren bien. Pero es que aquí hay piedras, hay cardos, hay de todo. Bueno, ya sabes, Castilla.
Cuesta abajo.
Y lo ves en los vídeos, te lo pones en YouTube y yo no he visto cosa igual.
¿Y en qué consiste? ¿En seguir al queso?
A un queso de 8, o sea, una rueda, imagínatela, de piedra corriendo de 8 kilos.
Eso
que baja.
Coge una velocidad increíble.
Bueno, te puedes imaginar. El primero 500 euros, al segundo 300 y al tercero 100. Y la gente corre para abajo, que no te puedes imaginar, ruedan incluso, se levantan otra vez, parecen muñecos. Es alucinante.
¿Y quién gana ahí?
Gana el que coge el queso.
¿Ah, sí? Sí. ¿Hay que cogerlo?
Hay que cogerlo. Bueno. Sí, 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 sí. Y es dificilísimo, claro. Y bueno, eso es uno de los lugares especiales así del tacto. Pero otro que me gustó, y esto fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es un puente celta de 3.000 años. Uh-huh. Nunca jamás había visto yo un puente celta. Y allí en esa zona cercana a Zamora lo hay. Son grandes losas de granito, que además ese granito no se da en la zona, que lo han tenido que traer de lejos, y que, bueno, no te puedes imaginar, o sea, una cosa súper sencilla. Y vamos con el extrasensorial, ¿no?
Ah, amigo.
Que sé si te gusta. Bueno, pues una cata de vinos al atardecer en un viñedo centenario, en un viñedo que las viñas, cada viña incluso, están cultivadas en plan cepa de vaso, sí. Pero son de casi 2 metros de altura, son inmensas, tienen 120 años. Allí pegando el sol, cayendo con el monasterio este del sonido del viento al fondo, ese vientecito dando, tomando el vino al brillo del sol, oliéndolo y disfrutando de la Vía de la Plata, que pasaban por allí, incluso todavía algunos peregrinos caminando, ¿no? Y brindando por ellos y brindando por el camino.
Qué bueno. Oye, ¿la leyenda?
La leyenda te la he contado. Es la de la lealtad. El portillo
de
la lealtad.
La de Sancho.
Es que es un poco leyenda, bueno. Y un poco historia.
Claro, es historia, más sí. Que leyenda.
Es historia el caso de la muerte, pero la leyenda.
Fantasmas,
la leyenda de que lo mata cuando está haciendo sus necesidades, eso
no
es leyenda.
Eso no lo sabe mucha gente.
Es que eso yo creo que es leyenda, ¿sabes? Sí porque.
Yo no lo había escuchado eso.
No, yo tampoco, por eso, pero dicen que no es seguro.
Ya, es pero, para humillar más, a humillarle,
yo creo que
¿no?
Sí. Que sí, ¿no? Sí. Es posible.
Los del partido de la oposición.
Ya sabes.
Un sí. Fake de la época.
Política de la época.
Qué bueno, amigo. La memoria de los sentidos con Joaquín del Palacio, y nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Get too careful.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.